Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Estamos viviendo un momento histórico y vos pusiste todo para afrontarlo. Nosotros pusimos en marcha más obras para mejorar el espacio público. Seguimos renovando las plazas, calles y el paseo de la costa.
Juntos pusimos lo mejor de cada uno para que todos los vecinos vivamos mejor.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
Hola, qué bien, nos hemos encontrado. Bueno, es lo que pasa siempre. Y hay pues nuevos integrantes de nuestra Band of Brothers constantemente. A tal punto que se podría decir que el factor Mario, en este caso, por cierto, como de costumbre, con Luciana Garone, con Florencia López Novo, es decir, la producción y la asistencia técnica y también la puesta en el aire, avanzamos sobre la realidad y sobre los sueños, que es nuestra propuesta. Vamos a tener voces interesantes, vamos a tener música libre, es decir, no vamos a poner cualquier chingue changa porque esté de moda y forzar a bailar a un monigote regatonero porque se le da la gana a alguien, no. Y desde las neuronas de la cultura musical surge. Por eso es variado, por eso es mezclado, pero tiene que ser bueno. No es para decorar la música, ni para ir un ratito al baño, ni a tomar un café. Es protagoniza, es coherente, afina en la misma nota. Y así vamos a transcurrir, por cierto. En tanto, les diré que un poquito de buena música ab initio, que decían los romanos, nos vendrá bien. Lady Gaga con fuente en la creación de Elton John. Lady Gaga se pone al piano y observa desde algún lugar, como en un pequeño palco, Elton John y Lady Gaga con su piano y su voz y la canción de Elton John, Your Song, tu canción.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I were a sculptor, but then again, no. Traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My
gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, these verses, well, they got me quite cross, but the sun's been quite kind while I wrote this song. Things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. When I weigh the things, what I really mean is yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell
Factor Mario con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Vamos a escuchar asuntos de interés del recorrido de la lucidez y el conocimiento certero acerca de cómo va marchando el afligente panorama de nuestro país en materia política y social. Está con ello Marcos Novaro, sociólogo y doctor en filosofía, todos lo conocemos. ¿Qué tal, Marcos?
Muy bien, Mario, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias. Mira, Marcos, con una gran aceleración de protones, se diría, se ha puesto a gran velocidad un proceso que ha determinado junto con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y evitar el quebranto y el default consiguiente, y a la vez un movimiento realmente sísmico dentro del frente de todo. de manera consecuente. Eso me parece, me gustaría que nos lo explicaras un poco.
Bueno, no sé si tiene explicación, digamos. Te cuento un poco cómo lo veo yo, digamos, ¿no? Yo creo que
es lo que interesa, claro.
Claro, es muy incierto el panorama y hay que ver cómo sigue evolucionando de acá para adelante, ¿no? Porque se habla mucho de la ruptura dentro del oficialismo. Yo lo veo muy difícil que Alberto y Cristina se divorcien, digamos, ¿no? Me parece que. Y los dos creo que son conscientes de que pueden tensar la cuerda hasta cierto punto. Cristina, más que Alberto, está interesada en tensar la cuerda porque quiere despegarse de los costos de la gestión, digamos, ¿no? Entonces está muy, muy interesada en mostrarse diferente, que no está de acuerdo. Toda esta historia que ella cuenta de todas las veces que le advirtió a Alberto que no hiciera tal cosa, pero no explica muy bien a qué cosas se opuso ni qué otras cosas proponía ella. La verdad que todo eso es un gran camelo, digamos, no suena realmente a lavarse las manos nada más. Pero por otro lado, si ella rompe el frente de todos, yo no sé si no se pierde también buena parte del apoyo del voto peronista, ¿no?
Y no lo sé.
Y Alberto desde el principio siempre.
Te escucho. Sí,
perdona.
No,
Alberto, más que Cristina, siempre ha jugado esta idea de que él es el garante de la unidad del peronismo, ¿no? Y entonces él va a sostener hasta el final, contra los albertistas ensoñadores que sueñan con esta autonomía, digamos, ¿no? Bueno, si hubieran querido la autonomía, la hubieran buscado al principio del gobierno, cuando tenían tiempo y recursos y popularidad, digamos. Hoy Alberto no tiene ninguna de esas tres cosas, digamos, ¿no? O sea, no tiene con qué sobrevivir solo.
Pero y
no sabe, ¿no? No, yo creo que su supervivencia depende de que el frente de todos se mantenga mínimamente unido, aunque vote dividido. Yo creo que esto es lo que vamos a ver, ¿no?
Bueno, esto es clave, indudablemente, lo que nos has contado. Posterior a un análisis con el que se inició al comienzo del diálogo, cuando vos sostuviste algo muy, muy parecido, que no habría, que sería muy probable un divorcio político entre el presidente y la vicepresidenta.
Sí, yo creo que no gana ninguno de los dos con eso. O sea, pueden ir basculando, ¿no? entre gestos de acercamiento y de distanciamiento. Me parece que eso es lo que vamos a ver en los próximos tiempos, pero con el riesgo de un debilitamiento de ambos si llegan a romper, ¿no? Ahora está también dentro de este cuadro hay que pensar, digamos, cómo se va a resolver el problema de la candidatura de 2023. Eso el frente de todos yo no sé si tiene forma de resolverlo, ¿no? Porque una interna, bueno, Cristina podría ganarla, ¿no? Pero si ella es candidata, yo no sé si ella puede transferir los votos a otro. O sea, si le levanta a ella el brazo a Capitanich, pongamos el caso, que se está ofreciendo para ser candidato.
Sí.
No sé si Capitanich arrastra los votos de Cristina, me parece que los pierde, ¿no? Entonces, yo no sé si ellos pueden resolver fácilmente el problema de la candidatura 2023. Esa es la gran incógnita, ¿no? A menos que Cristina se juegue a ser candidata a ella, bueno, va a perder esas elecciones seguramente, pero se juegue a, bueno, tratar de conservar el capital político y mostrar que, bueno, que ella, aún en la adversidad, la pelea, digamos, ¿no? Y sigue siendo dueña de una porción importante del voto peronista. Con lo cual, bueno, tal vez algún gobernador quiera presentar una candidatura autónoma, quiera, y sí, sea otro el actor que rompa el peronismo, pero no vaya a saber con qué suerte, ¿no? Porque tampoco lo que hemos visto es que los experimentos de peronistas disidentes tampoco prosperan, ¿no? Al estilo Randazzo. Ya la Avenida del Medio ha quedado muy, muy desacreditada, ¿no? Ese es otro problema.
Sí. Sí, claramente. Y nos lo has explicado de una manera muy, muy llana, taxativa. Pero podríamos concluir o trazar una raya para una suma, es decir, la no tan lejana candidatura del Frente de Todos es una incógnita y se muestra débil en consecuencia.
Sí, y mientras más tiempo pase eso va a agravarse, porque bueno, lo único que que parece, aparece como horizonte posible es la candidatura de Alberto, pero bueno, eso no conforma a casi nadie, simplemente está ahí porque bueno, es responde a un vacío completo de alternativas, ¿no? Entonces, como nadie más se postula con alguna viabilidad, bueno, está Alberto, digamos, ¿no? Entonces, yo no veo muy fácil la solución de eso, y esa es la gran ventaja que tiene la oposición, ¿no? O sea, más allá de todos los problemas que pueda haber tenido la oposición en los últimos tiempos, lo cierto es que la oposición va a ir unificándose a medida que se acerque el momento de las elecciones. Le va a pasar lo contrario que al oficialismo. La cercanía de la elección y la posibilidad de volver al gobierno a la oposición la va a unir, ¿no? Hay que ver también si eso lo aprovechan, porque lo que hemos visto también es una propensión a la fragmentación ahí muy, muy preocupante, ¿no? Hay un montón de candidatos.
Es verdad, pero si se consiguiera esa unificación, aún atada más o menos, estaría en condiciones de ganar, simplemente.
Sí, no, la posibilidad de ganar siempre une, ¿no? Ahora, hay que ver cómo llegan, ¿no? Porque la verdad que va a ser un momento muy difícil. El año que viene vamos a tener un enorme desafío, y la política hay que ver si está a la altura de enfrentar ese desafío, ¿no?
Desde tu punto de vista, ¿está a la altura?
No, es una pregunta. O sea, que está planteada la pregunta, yo creo que es un motivo de mediano optimismo, digamos. Hay una posibilidad de que lo haga, digamos, ¿no? O sea, la política argentina viene fracasando sistemáticamente en encontrar una salida, y arrastramos una crisis muy desgastante de hace más de 10 años, con un sistema económico que está agotado, pero que nadie logra cambiarlo, digamos, ¿no? Entonces, hemos venido perdiendo el tiempo, en alguna medida, en este último gobierno, esa pérdida de tiempo ha sido extrema, ¿no? Esta costumbre de Alberto de patear todo para adelante, ¿no? Bueno, eso ya está agotado. Ahora, Argentina puede seguir penando escalera hacia abajo, digamos, golpeándose con todos los escalones hasta llegar al fondo de la escalera, también por muchos años más. O sea, el fracaso es muy tangible, digamos, ¿no? Los gobiernos que vengan tienen que el fracaso es una alta probabilidad que los tiene que obligar a hacer las cosas bien, los tiene que obligar a esforzarse. Ahora, ¿lo van a poder hacer? Yo creo que Juntos por el Cambio tiene una gran oportunidad, pero también tiene un gran problema, que es la enorme fragmentación una vez que el liderazgo de Macri entró en declive. Ese declive del liderazgo de Macri yo creo que no tiene vuelta atrás. Yo no le veo nuevas chances a Macri, ni siquiera en un contexto de mayor crisis. La verdad que los que hablan de que Macri va a recuperar porque el Frente de Todos va a hundirse, yo no, es una fantasía eso. Yo creo que lo que tienen que hacer es construir un nuevo liderazgo, y eso no es fácil con un sistema tan fragmentado como el que tienen, con 6 candidatos, los dos partidos principales divididos, sin reglas de juego. Es muy difícil, digamos. Yo creo que van a tener que trabajar muy seriamente, ojalá lo hagan, ¿no?
Sí, pero ojalá es una expresión de deseo, ¿sí? Lo que nos han mostrado sobre el tablero, más bien un grupo de obstáculos institucionales, pero en términos generales.
Sí, no, a ver, los obstáculos están bien a la vista, y hay que tomárselos en serio, digamos, ¿no? Esto, lo que viene, no es nada fácil. Ahora, vos me preguntaste por si hay una oportunidad, y yo diría que sí. Yo diría que sí, porque me da la impresión de que la política argentina no funciona tan mal como en otros momentos. Hay partidos, hay coaliciones, hay ciertos marcos de competencia, y la sociedad está más o menos consciente de cuáles son las alternativas. Digamos, si uno vota Juntos por el Cambio, sabe más o menos lo que le espera. Ellos van a tratar de hacer un ajuste ordenado, pero ajuste, digamos, nadie lo disimula, digamos, ¿no? O sea,
no.
Y eso es bueno porque transparenta las cosas, digamos, hay cierto realismo. Me parece que hay cierta, a diferencia de otros momentos en que había expectativas muy fuera de lugar, 2015 es un ejemplo. En 2015, buena parte de la sociedad se convenció, Macri ayudó mucho a eso, de que había salidas fáciles, de que había salidas sin costos, que se podía uno endeudar un poco y lograr de a poquito la convergencia de variables, como él decía, y se salía del kirchnerismo sin dificultades. Eso fue una ilusión muy, muy perjudicial, digamos, ¿no? O sea, después se terminó perdiendo mucho el tiempo y no se hicieron desde el principio políticas un poco más duras de ajuste, de reforma. Se siguió financiando un sistema de subsidios y un régimen laboral y previsional que la verdad que son insostenibles, digamos. Entonces, yo creo que ahora hay un poco más de realismo de que, digamos, esto va a ser sangre, sudor y lágrimas. Hay que ver si un líder con una organización detrás bien cohesionada puede convertir esa oportunidad en una política efectiva, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no?
Esa es la gran pregunta. Y nos lo ha formulado Marcos Novaro, que es una brillante conversación en aporto con para nosotros. Marcos, te lo agradecemos muchísimo. Fueron minutos valiosos, por cierto.
Te agradezco a vos, Mario, que sigas bien y, bueno, buenos días para todos.
Que estés muy bien, un abrazo, hasta luego. Marcos Novaro, sociólogo y doctor en filosofía, de gran brillo y gran lucidez, al punto y a las cosas. Bien, bien, pues. ¿Cómo estaban nuestra banda Brothers? Sí, marchamos juntos, ¿vieron? Y así seguiremos. Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend. Es el gran café. El gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a hacerlo juntos, vamos a hacerlo siempre en la ola en que surfeamos la condición de música, es decir, no nada decorativo para deslizarse sobre la base de una determinada calidad y un probado eclecticismo, que esa es la cuestión. Aquí tenemos a Tina Turner. Tina Turner es una figura mayúscula del rock y del pop. Pues ha marcado y señalado, incluso en el cine por momentos también, una excelencia y una personalidad notable. Uno de sus puntos mayores, sugerente y caliente, su private danza, su bailarina privada. ¿Quieren? Bueno, ahí lo tienen. Tina Turner, bailarina privada.
Well, the men come in these places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Escuchen ustedes, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, supervisó el plan anual de podas, decimos, vamos a atender a los árboles, de poda sustentable del municipio, que consiste en reutilizar el residuo verde, hojas, ramas, troncos, y los trabajos del mantenimiento van a alcanzar a, escuché también, 60.000 árboles de todo el partido de San Isidro. Las tareas, además, de poda y raleo, contemplan la liberación de luminarias y ramas que se incluyen, se meten en los techos de las viviendas. Esto es hacer por la gente. A partir de un municipio, los vecinos en San Isidro también pueden y podrán siempre gestionar el permiso online para podar su árbol si es que no estaba incluido en el plan anual. Es decir, que están todos registrados, incluidos todos los árboles. Hay que ingresar en sanisidro.gov.ar/podemos. Ar Podemos, así todo junto. Bravo San Isidro.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. Vivamos Vicente López.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
En plena pandemia, sumamos puntos seguros, patrulleros y destacamentos. Todo lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés estar seguro y nosotros que queremos cuidarte. Y así funciona. Juntos hacemos más y nos cuidamos entre todos. Vivamos Vicente López.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Buenas noticias para gente que hace que hoy mismo, desde las 18 horas, en Esteban Echeverría se realizará una nueva edición del Paseo Dorrego. Es el evento gastronómico y cultural a cielo abierto de Esteban Echeverría, gente, por cierto. En el mes de la mujer, la feria de productos artesanales del Paseo Dorrego tendrá como protagonistas a mujeres emprendedoras del municipio de Echeverría. Durante el fin de semana, las vecinas y los vecinos podrán recorrer la calle de Dorrego, convertida en peatonal, desde Rota hasta Dardo Rocha, donde se ofrecerán diferentes opciones gastronómicas y show de bandas locales. ¿Qué les parece? Es estupendo. Además, cada jornada contará con artistas del estilo clown que actuarán en todo el recorrido del Paseo Dorrego. Bravo por Esteban Echeverría.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Bueno, buenos instantes nos esperan, porque está y accede a conversar con nosotros Gastón Duprat, y esto significa a la vez de nombrar a este notable director, guionista, productor de cine, pues una página inaugural con respecto al lenguaje del cine de nuestro país. No digo que haya mejorado, sino que haya cambiado. Es una innovación muy, muy bienvenida, muy, pues, de manera muy placentera en el país. Acaba de rodar por los cines con un éxito enorme. También en España va a dar el mundo, va a dar la vuelta al mundo seguramente su obra más reciente, Competencia Oficial. Pero es necesario brevemente enumerar a Enciclopedia, Yo Presidente, El Artista, El Hombre de Al Lado, que es una película increíble, Querida, Voy a Comprar Cigarrillos y Vuelvo, Living Stars, el Ciudadano Ilustre, otra admirable obra. Y ahora Competencia Oficial con José Luis Gómez, gran actor español, rutilante, Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez. Esto significa una reunión que no se ha producido nunca en la historia. Y le quiero rogar a Gastón cómo se conformó y de qué manera, porque creo que ab initio, que decía el latino, no se formó esta extraordinaria película de la manera habitual. Convocamos a uno, al otro, lo probamos, etcétera, sino de otro modo. Gastón, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Mario? ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Competencia Oficial, ¿cómo empezó a formarse?
Es como decías, justamente al revés. ¿Por qué? Porque fueron los actores los que llamaron por teléfono, una cosa un poco insólita.
¿Cómo? Claro.
Es que Penélope y Bardem, que son pareja, habían visto nuestras películas que han tenido estreno en España: El Hombre de Al Lado, Ciudadano Ilustre, bueno, Mi Obra Maestra. Y les gustaban, y así que nos propusieron hacer una película con nosotros, y que en lo posible estuviera Oscar Martínez, a quien admiraban por el rol de premio Nobel argentino en El Ciudadano Ilustre.
Hombre, claro que es una película admirable, extraordinaria.
Les había gustado y querían actuar les gustaba ese tono de estas películas que menciono, que digamos, son comedias, pero son comedias actuadas como drama, no son comedias actuadas como comedia, ¿no?
Las comedias son dramáticas, las cosas no salen muy bien.
Tal cual, pero además de eso, el tono actoral, viste que hay un tono para el cine de comedia desembozada, que es altisonante y,
sí,
y pretendidamente gracioso. Bueno, a ellos les gustaban que en nuestras comedias los personajes no se están dando cuenta que están causando gracia en todo caso. Sí.
Oh, qué bien, sí. Ese es un asunto esencial, efectivamente. Y lo vieron y llamaron. Es maravilloso en sí mismo.
Claro, pero luego me enteré que, bueno, nos contaron que ellos, bueno, son figuras y lo han hecho en otras ocasiones entre sus super mega producciones, porque han trabajado con, bueno, Spielberg, Woody Allen, los Coen, etcétera, entre sus películas grandes. Últimamente han podido elegir los directores de películas que a ellos les gusta hacer. La anterior fue con un director iraní, Farhadi, a quien ellos mismos también llamaron. Entonces, bueno, después se sumó Antonio Banderas y Oscar Martínez, y después Javier Bardem no pudo por asuntos de fechas y de agenda, pero el proyecto siguió adelante. Y un día les propusimos qué podíamos hacer, y les propusimos hacer una película que cuente digamos, la cocina de la creación actoral, de cómo hacen los actores para transmitir la emoción, cuáles son las estrategias, los métodos, algo que nunca puede ver el espectador común, porque el espectador común obviamente ve la cosa terminada, la película, buena, mala, no importa, en la tele, en el cine, pero no ves el proceso. Y con Mariano, con el otro director, nosotros somos como muy... siempre nos gustó mucho admirar a los buenos actores en el proceso de creación de esos personajes. Así que bueno, propusimos eso. La verdad que no está hecho. Hay muchas películas sobre cómo se hace una película, pero no hay películas sobre cómo hacen los actores para construir la emoción.
Pero creo que nunca. ¿Y cómo lo tomaron? Porque claro, era un cierto desafío, ¿no?
Generoso, porque al estar un actor cuando hace de... están haciendo de actores, entonces eso, sí, eso los implica mucho más, porque no está haciendo de astronauta o de
cocinero, o de médico.
Claro, están haciendo de actores, entonces hay algo de los puntos de vista sobre la actuación que expone la película, que al ser ellos los actores en cuestión, tomó otra dimensión, porque ellos tienen la por ser quienes son, tienen la como la autoridad de opinar de eso, ¿no? No podría haber sido con otros actores, porque el hecho de que sean ellos mismos, estos tres, es lo que le da un poco entidad a la película también.
Sí, indudablemente, Gastón Dulprat, le reitero, en cierto modo estaba... mostraban las cartas, aunque de manera divertida.
Sí, así es. Y los personajes que hacen Antonio Banderas y Oscar son personajes muy más bien contrapuestos. Uno es un actor como de Hollywood, un poco frívolo, y el personaje que hace Oscar es un plomazo, porque es como un maestro de actores como de izquierda en contra del mainstream.
Es adorable todo.
Y dice cosas todo el tiempo, sentencias. Entre otras sentencias, dice una frase que a mí me gusta mucho, que repetía un amigo escritor, Alberto Laiseca. En un momento el personaje de Oscar se refiere al de Banderas, a quien detesta, y dice: tiene el peor defecto que puede tener un ser humano, no sabe que no sabe. Y a mí me gusta mucho.
Bueno, esto hay que llevar la frase de Laiseca con uno permanentemente, la soberbia de ignorar, ¿no?
Es como un mono con ametralladora, digamos, es terrible, es la gente más temible, ¿no?
Sí, sin duda. Pero allí ese trío y la propuesta que el empresario encarnado por José Luis Gómez desea para perpetuarse y ser recordado con una película producida por él, indudablemente se produjo una alianza de caracteres y de fluidos entre ellos que produce algo que no se puede mencionar. Es completamente inefable, funciona perfectamente. Lo están disfrutando.
Sí, ellos disfrutaron mucho de hacer la película. Vos sabés que para los actores a veces las películas son un plomazo, porque tienen que esperar mucho, hay tensión siempre, no son momentos relajados, hay incertidumbres de todo tipo. En cambio acá, al ellos poder actuar, expresarse artísticamente con tanta libertad, porque las escenas están diseñadas como para eso, la terminaron pasando muy bien. Ya anunciaron públicamente que les gustaría hacer otra, o sea, eso terminó muy bien. Y además aportaron mucho al guión, porque obviamente, imagínate la experiencia de Banderas tiene cerca de 130 largometrajes, 130.
Se dice fácil. ¿Y Penélope?
Y bueno, anda por ahí, debe tener más de 100, pero aparte los nombres, Woody Allen, los hermanos Coen, Spielberg, Soderbergh.
Almodóvar.
Entonces tiene muchas anécdotas, muchas de ellas las pusimos en la película, pero otras no, porque eran absolutamente reales, pero inverosímiles, como el caso de que contó Penélope, de un director nórdico, del Dogma, ella iba a protagonizar una película de él y él le propuso comerse la ropa del personaje para incorporar al personaje.
Dios. Sí. Pero no lo hizo, supongo. No lo hizo. En defensa propia.
Exacto. En el cine el director es como un... El cine es una estructura muy vertical, ¿no? ¿No? El director decide y el resto ejecuta.
No es democrático.
No. Y está muy solo el director y nadie se atreve a decirle cosas porque es el director. Y el director se da cuenta de lo que hizo cuando terminó la película. Para bien, pero casi siempre para mal, sí.
Claro, quiero decir que es una formidable creación, es el arte, pero no liberado de angustia. ¿Lo estoy haciendo bien?
No, porque el actor es muy frágil. En realidad, por más que sea grandes figuras como estas, puede estar actuando para Spielberg, suponte, o para Tarantino, y también estar haciendo una película de mierda. Esa seguridad no se las da nadie. Entonces es un estado de tensión y debilidad permanente el de los actores en un rodaje. Y ese estado es el que habilita a un poco a protegerse mediante diferentes cuestiones, ¿no? Algunas están en competencia oficial. El director casi siempre es un personaje solitario que a veces no puede con la película, la verdad, y sin embargo tiene que impostar que sí. La directora de cine que hace Penélope Cruz se llama Lola y es como una chiflada muy autoritaria, muy estúpida también, pero muy genial por momentos.
No, es inolvidable, simplemente.
Y, claro, dice cosas profundas e inteligentes mezcladas con idioteces. Es muy autoritaria, es salvaje, pero a la vez es muy frágil y débil. El de ella es un personaje muy complejo, la verdad.
Sí, y maravilloso, pero por alguna razón has resuelto junto con Mariano darle final a Competencia Especial con un enorme primerísimo plano de Penélope Cruz, que uno se queda completamente estremecido. Es el rostro que lo expresa todo y reúne un caudal de belleza y de serenidad impresionante.
Sí, y sabes que ese primer plano, para los que vean la película, no tiene estos retoques digitales que se hacen ahora, nada. Simplemente el personaje es como una pelirroja, ¿te acordás el pelo que tiene?
Sí, todo revuelto.
Y tiene pequitas naranjas pintadas nada más. También te quería contar que mientras hacíamos este guión, que era medio colaborativo por parte de ellos... Yo ya te lo conté, pero para que lo sepan tus oyentes, con Mariano Coen, el otro director, estábamos muy entusiasmados con los monólogos rabiosos tuyos, libros, y el Enano Argentino, que son libros, pero excepcionales. Tanto es así, Mariano los tiene en el teléfono fotografiados y subrayados partes que manda por WhatsApp a gente, ¿entendés?
Hombre, qué decir, sí. qué alegría.
No, pero bueno, parte de la mala leche que elogian los españoles y también los argentinos, como le dicen la retranca ya, ¿qué retranca tiene la película?
Más o menos lo mismo, sí. qué mala uva, ¿no?
Claro, mala uva tiene algo de esos monólogos rabiosos con tanta mala leche y el Enano Argentino que disfrutamos un montón.
Bueno, te lo agradezco enormemente. Mira qué coincidencia que ha viajado en el tiempo y que finalmente, pues, se tendió un puente. Me pone muy feliz, por cierto. Pues habrá más Duprat Coen, porque es como una suerte de género, aunque las historias, aunque las se puede aunque las historias pueden diferir por completamente, pero es una manera de narrar otra cuestión.
Bueno, muchas gracias. Pero
es verdad.
En esta película Competencia Oficial, como era, bueno, con estas figuras, la película tiene como un mercado internacional, la verdad, y se estrena en muchos, muchos países en salas de cine, ¿no? Entonces metimos como un recordatorio de algunos grandes éxitos nuestros dentro, que para los que vieron nuestra película ya lo vieron, pero para el público nuevo que tiene esta película en el mundo no. Por ejemplo, hay una escena del hombre de al lado, no sé si te acordás, que el personaje Oscar escucha una música industrial experimental rarísima, y la mujer, una hippie vieja, confunde como parte de la música esa para eruditos a los golpes que está dando el vecino para clavar un clavo. Esa escena es exacta a una escena del hombre de al lado. También hay citas a un programa nuestro viejo de televisión del año 1998. No sé si vivías aquí en Argentina o no, Mario, pero se llamó Televisión Abierta.
No estaba, pero...
Bueno, en Televisión Abierta la gente bailaba en la tele, entre otras cosas. Y viste que hay muchos bailes allí en la película.
Muchos, sí.
Sobre todo uno muy impactante que lo hace una actriz que es muy, muy grosa allá en España, que es una actriz de protagónicos, que se llama Irene Escolar.
¿Cómo olvidarla?
Exacto, ¿cómo olvidarla? Con una ropa interior amarilla, medio transparente, y que hace uno de estos pasos modernos de que hacen los chicos en TikTok y qué sé yo.
No dice una sola palabra y es bueno, pues nada, sí, como para tatuársela. Increíble.
Sí, la verdad que sí. Y después este José Luis Gómez, que es un actor muy, muy importante allá en España, aquí no lo conocemos, pero bueno, hizo películas de Almodóvar, hizo muy buenas películas.
Gran maestro.
Sí, tiene la particularidad que le ganó la Palma de Oro en Cannes a Mejor Actor a Robert De Niro por Taxi Driver en el año 75. Y él hace a este personaje que a mí me gusta mucho, que es el puntapié inicial de la película, que es un empresario muy rico, muy arrogante, que en un momento se da que no tiene prestigio social, se da cuenta, y como es un tipo grande de edad, quiere revertir eso, buscando prestigio en algún lado, y es por eso que se le ocurre hacer la película cuyos ensayos muestran Competencia Oficial, ¿no? Para, a través del dinero,
como los rubios, ¿sí?
Claro, rodearse de figuras, actrices, alfombras rojas, incluso puede lograr que estas grandes artistas le vayan al cumpleaños y sacarse fotos.
Lo que sabemos, y esto mejora un poco el ánimo general, es que tenemos una obra fantástica a disponer, que está gestado por nuestros artistas argentinos, Mariano Conni y Gastón Duprat, con Andrés Duprat también, porque las películas se escriben en gran medida. Es algo simplemente inaugural y regocijante, como para abrir una puerta de optimismo, de mayor claridad mental incluso.
Sí, gracias. Nombraste a Andrés. Andrés es mi hermano. Él es director del Museo Nacional. Museo Nacional de Bellas Artes, el que está en...
Sí, sí, es un... Libertador. Es maravilloso museo.
Sí, pero bueno, hace muchos años que escribe para nuestras películas. Y es muy agudo y nos entendemos, sí, bien los tres.
Que por otra parte los transforma en guiones y posteriormente o a la vez en libros,
sí,
con otro nombre.
Sí. Nosotros, como no somos directores con Mariano, con carnet de habilitante, digamos, porque no estudiamos eso. Tenemos un método sui generis que después nos fuimos enterando que es como democrático al lado de lo que es el cine, que es vertical y medio militar. Nosotros abrimos todo a debate de todo el mundo, los guiones, las escenas, el montaje, y es por eso que Andrés es una parte muy importante, porque no es mero guionista, participa en todas las instancias, incluso va al rodaje también. Lo hacemos de un modo abierto.
No, bueno, yo no lo sabía, pues, pero este método de la dirección abierta, aunque finalmente hay que asumir una cabeza y empezar de manera vertical, es otra novedad y otra innovación, por cierto, y da resultado. Esto es clarísimo.
Mira, lo que pasa es que en una película hay muchas cosas para decidir. Un director normalmente escoge algunos sectores, ¿no? Uno no puede estar sobre todo. Y también eso que te decía, que el director está solo, generalmente, es como la máxima autoridad en el rodaje y nadie se atreve a decirle nada, aunque vean que se está equivocando. Y eso es como muy peligroso. En cambio, en nuestro caso, al ser tres, todo pasa a debate, lo cual es también un dolor de cabeza, porque a veces uno no tiene explicación para lo que le gusta o para lo que le parece bien.
Entiendo.
Pero eso hace que uno tenga que escucharse, justificar con buenos argumentos todo. Y eso te enseña un montón, ¿no? Porque a uno le gusta algo. Bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué te gusta de esto? Bueno, te obliga a repensar eso, hasta los gustos personales, que muchas veces son mañas adquiridas, ¿no? Por los años.
Sin duda, claro, por cierto. Pues ese proceso complicado, por cierto, también significa un método sobre la carrera del particularísimo cine de Gastón Duprat y Mariano Kohn. También en la escritura de Andrés Duprat, tan logrado y ahora tan deslumbrante, con tanto por delante y con tanto optimismo por delante, aunque te tengas que sacar quizás algunas inseguridades y cosas, porque al final, como en el boxeo, te vas a quedar solo. Pues nada.
Sí, tal cual, el director está sin banquito ahí, sí. Y por eso entendés mucho cómo el director se entera cuando terminó de lo que hizo, ¿no? No, no entiende nunca el sentido cabal de lo que está haciendo solo, no lo podés entender. Y eso es un beneficio que tenemos al poder debatir más las cosas, ¿no?
Una aliviada, quizás.
Exacto.
Gastón, no sabes cuánto te agradezco este rato que hice.
Por favor.
Que de manera tan amplia y tan lúcida y tan alegre, en realidad, has aceptado conversar con nosotros.
No, Mario, vos sabés que somos muy admiradores de tu obra, por favor. O sea, no, la verdad que yo no te soy sincero, hasta hace algunos años no, por supuesto, te conocía públicamente desde ya, pero no había leído tus libros, y a Mariano, a mí nos parecieron extraordinarios, filosísimos, así, bueno, peligrosos.
Y decir, porque si no voy a seguir, no voy a seguir poder adelante. Después, Gastón querido, pues en algún momento nos cruzaremos.
Claro que
quizás,
sí.
Quizás. Y lo agradezco de nuevo y te mando un abrazo muy grande.
Chao, un abrazo.
Hasta la próxima. Si tenemos la oportunidad de conversar con Gastón Duprat, quien junto con Mariano Kohn ha de alguna manera refundada un lenguaje, una sintaxis, una mirada acerca de cómo desarrollar y cómo contar una historia en el cine. Produce mucha felicidad. Gracias, Gastón. Me gustaría que compartiésemos unos par de minutos y algo más con una chacarera fantástica del Chango Rodríguez. Muchos se preguntarán, pero quién fue en realidad el Chango Rodríguez. Fue un magnífico cantante, guitarrero y compositor de Córdoba, en su momento de gran fama, y dijo, ensombrecido por un episodio tremendo donde ocurrió un homicidio y tuvo que borrarse y y quedar encerrado en la cárcel. Fue un episodio tremendo. Y cuando salió ya, pues nada, las cosas habían sido oscuras, pero no en ese momento. El Chango Rodríguez, del cordobés.
En Córdoba las mujeres le llamarán la atención, el vino, los alfajores y la voz del interior. Yo conocí a un curita más pícaro que ninguno, solito al mes de febrero le sacaba 31. Tranquilo, no más tranquilo, la cosa no está bien clara. Todos charlan y se gritan y ninguno sabe nada. A donde quiera que vaya, me bautizan otra vez, porque hablo con la tonada, me dicen el cordobés. Pobrecita la finada, decían del velatorio, si no la velan de espalda fracasan con el velorio. Yo soy a la cordobesa, sencillo para mis versos, y no llevo la cabeza pa' ese juego con el cuerpo. Aquí lo traigo a Siriaco, que no es una cachilera, para todos los muchachos que toque la chacarera. A donde quiera que vaya, me bautizan otra vez, porque hablo con la tonada, me dicen el cordobés.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Presten atención, es atractivo. En la localidad de Ingeniero Maschwitz, la municipalidad de Escobar avanza con la obra del nuevo puente vial sobre el río Garín y la pavimentación de la calle Independiente, un proyecto integral con una inversión de 145 millones de pesos. Esta reforma allí en Escobar, que ya se encuentra en un 40% de su proceso y su ejecución, responde a una demanda histórica de la comunidad de Ingeniero Maschwitz, del Ingeniero Maschwitz en realidad, propiamente, y generará una nueva vía de circulación. Es actual y es histórico al mismo tiempo, y generará una nueva vía de circulación hacia la zona del partido de Tigre. Además, para ejecutar la construcción del puente, se van a realizar obras hidráulicas sobre el arroyo Garín, con el objetivo de optimizar el escurrimiento en la zona y así prevenir inundaciones y anegación. Esto es muy importante y ocurre en Escobar.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Fantástico momento. Nos da felicidad y nos aventura en la música por rumbos, por lo general desconocidos para nosotros. Sorpresas gratas y aportes culturales y placeres sonores distintos, con una historia que nos va a contar Miki directamente, porque no vale la pena hablar más. ¿Qué tal, Miki?
Todo bien, por suerte.
Muy bien. Estamos esperando qué nos vas a contar para después escucharlo enriquecido.
Bueno, muy bien. Hoy vamos a escuchar a Skip James, que es un blusero de la América rural, del Mississippi, de los años 30. Era un contrabandista de alcohol que accede a grabar mediante un concurso.
Bueno, ya la historia es impresionante.
La verdad que sí, y su sonido es muy único. Él toca con la guitarra, no usa la afinación normal de la guitarra, sino que usa una afinación que se llama abierta. Abierta y menor, o sea, es muy oscura. Usa la guitarra más grave afinada y en un tono bien oscuro, y su voz es casi o un lamento directamente.
Bueno, creo, me parece deslumbrante y con muchas ganas de escucharlo. Y hubo un movimiento, tiene que haberlo, no un movimiento, pero pues una serie de artistas del blues rural antes de trasladarse a las grandes ciudades, ¿no?
Claro que sí, sí, durante los años 30, en los campos de algodón y en sus dichos pueblos, existían numerosos guitarristas y cantantes, o pianistas también, de diversos instrumentos, del género blues, y todos fueron grabados por la misma persona, por una persona de apellido Lomax, que era contratado por el gobierno, e iba por los campos buscando talentos. Mediante un concurso, Skip James, contrabandista de alcohol, años 30, accede a realizar estas grabaciones, que vamos a escuchar a continuación.
Lo agradecemos mucho, Mickey Mactas. Entre paréntesis, he escuchado algo acerca de la Perla Sureña, un grupo en gestación que creo que está sonando muy bien y que tiene que ver con vos, ¿no?
Sí, es un proyecto que estoy desarrollando, que reúne varios estilos musicales, y tratamos de, mediante la mezcla de ellos, generar algo nuevo y distinto, que ya vamos a hablar en algún programa.
Sí, lo vamos a hacer especialmente. En tanto, vamos a escuchar ahora mismo
a Skip James, años 30, blues rural, haciendo Cypress Grove Blues.
Muchas gracias, Mickey, por esta joya realmente valiosa que nos has traído. Vamos a la música. Gracias, Mickey, un abrazo grande.
Un abrazo para todos y que anden todos bien.
Gracias. Mickey Mactas, el toque Mickey Mactas, blues rural, Skip James, pequeños solos de la recuperación musical, pero ahora a disposición de todos nosotros, Band of Brothers, ahí va.
I'd rather be buried in some cypress grove. I would rather be buried in some cypress grove. To have some woman, Lord, that I can't control. And I'm going away now, I'm going away to stay. And I'm going away now, I'm going away to stay. I'll be all right for the mama, 'cause I need my help someday. The sun gone down and you know what you promised me. And the sun gone down, you know what you promised me. And what's the matter, baby, I can't see. I would rather be dead at 6 feet in my grave. I would rather be dead at 6 feet in my grave. To be there, piano, treated just the way.
lindo. The good look there, Clarita, be just what she told. Can your knee bars ache and in your body cold? When your knee bars ache and in your body cold? You just getting ready, honey, for the supper to go.
Un instante de belleza alrededor y en punto a música. Ennio Morricone, el grandísimo Morricone, compuso mucho para el cine. En este caso es para La Misión, un gran film extraordinario, con dos actores portentosos como Robert De Niro y Jeremy Irons. La película es La Misión, y este es el tema de La Misión, que es breve, pero como desarrolla un tono emocional particularísimo. Es recomendable prestarle un poquito de atención, porque se esfuma enseguida. El instrumento a cargo de Yo-Yo Ma, La Misión.
Thank you.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Vean, el intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó el desarrollo de las obras y de repavimentación en hormigonado y de renovación que llevan adelante los gobiernos municipal y nacional en ambas manos de la ruta 197 entre los puentes de General Pacheco y El Talar. Dentro de los trabajos que se realizan se destacan el desmontado del pavimento, la reparación de cordones, la construcción de dársenas de transporte público y el señalamiento horizontal. Bravo, 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 bravo Tigre.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Amigos, pues, amigos para frecuentar, para visitar, para llamar. Se trata de las cuestiones gratas, de una de las cuestiones esenciales de la vida, de los ratos de ocio, de la felicidad, de comer y beber. Siempre a croque madame. Croque madame, que creo que en realidad es un, yo diría, un sándwich francés cerrado, hermético, muy rico en su contenido, que el llamado croque monsieur, hay croque madame y croque monsieur, lleva un huevo depositado sobre el lomo de este sándwich delicioso. Pero croque madame es un restaurante que cambió favorable y bellamente la ciudad de Buenos Aires. Es que realmente la armonía, el diseño, si hablamos particularmente de la Avenida Libertador, junto a, o integrado al Museo de Arte Moderno, tenemos ese jardín empedrado, semicircular, con adoquines, una fuente, pero preciosa, con sus plantas acuáticas y su pequeño dragón o lagarto que aprovisiona de agua constantemente, el canto del agua precisamente, con la gran cocina, árboles formidables, y el interior también, que es también tan acogedor, tan lindo, es como un pabellón pequeño de algún lugar donde hay praderas verdes, probablemente. Croque Madame ha encontrado en Croque Madame un escalón de belleza, de elegancia extraordinario. Hay que ir con tiempo, ¿eh? Hay que llamar a Croque Madame. Es mejor, en todo caso, si no, te pones serenamente a esperar. ¿Es tan lindo? Manolo es amigo. Y es amigo de muchísima gente porque es uno de los restaurantes porteños más celebrados y más clásicos de la ciudad. Están bien dentro de San Telmo, en Cochabamba y Bolívar. Es la gran cocina clásica porteña. Yo diría la gran cocina de las clases de clase media, que tal vez en momentos en que se combinara mejor, con mayores posibilidades, encontrabas siempre una vez a la semana el pescado así a la romana, y otro día pues tus canelones de panqueques y espinacas o de otros rellenos, todos riquísimos, los zapallitos, las milanesas, preciosas de Manolo, de carne de pollo, pero con una materia prima de excelencia, las grandes sopas, las empanadas, que difíciles de encontrar, ¿eh? Hay muchas propuestas de empanadas, pocas son buenas, en Manolo son buenas, muy. Las carnes, por supuesto, Manolo es la gran cocina, la gran cocina porteña clásica. Cochabamba y Bolívar, justito. Es como mucha gente sabe perfectamente bien. Buquebus es la hora feliz. Ha modificado para bien y para el progreso y para la felicidad, para los momentos gratos, mucho en Buenos Aires y en la República Oriental del Uruguay, porque con la mejor flota fluvial del mundo, que es la de Buquebus, une las dos orillas del Mar Dulce. Con naves ecológicas, silenciosas, puntuales, rápidas. Y esto promueve y construye amistad, comercio, entusiasmo, alegría e integración. Son objetivos muy importantes y los cumple sobradamente Buenos Aires, donde encontrás a Buquebus, encontrás siempre la hora feliz. Hay siempre Cabrales, la excelencia en café. Aquí tenemos Cabrales y nos produce una enorme satisfacción. Estamos encantados con Cabrales. Hora de levantar el vuelo, porque toca la hora en algún momento, ya lo sabemos. Y hemos recorrido mucho viaje por la realidad, por los sueños, por el arte, por la política, por el pensamiento, por el entretenimiento, por la música, que tiene un papel importante en este juego. De modo que a la hora de irse lo hacemos siempre con un tango, y con un tango así elevado, casi sinfónico, con el gran Mariano Mores. Allí lo tenemos a Mariano, con su gran orquesta en la dirección y en el piano también directamente. Mariano Mores, Tanguera. ¡Chao! Thank you.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
En plena crisis ayudamos a locales de barrio y pymes. Y todo lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos querés que ellos sigan de pie y nosotros les damos una mano. Y así funciona. Juntos hacemos más y acompañamos a los que más nos necesitan. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.